Radio Marca Vigo, 98.3 FM. Marca Vigo. José Ribeiro.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo. Es viernes 27 de mayo, último programa de la semana en esta franja horaria dedicada a la programación local de Radio Marca. Y hasta las 3 en punto de la tarde aquí vais a estar al tanto de toda la actualidad del Celta, del deporte vigués, y también hoy, como todos los viernes, pues hablaremos de cine y de motor. Ya sabéis, hasta las 3 haciéndoos compañía desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, pues mucho calor hoy en la ciudad olívica, día soleado. Así se mantendrá durante toda la jornada, con temperaturas que llegarán hasta los 29 grados, igual 30 si hablamos de máximas, no descenderán de los 17 si hablamos de mínimas. Y en cuanto a los contenidos del programa, lo que tenemos por delante, lo que vais a escuchar, pues enseguida os cuento. Actualidad del Celta, empezamos por ahí. Y hoy vamos a hablar del Celta en base a una serie de declaraciones que hemos ido rescatando desde la tarde de ayer. Primero, las explicaciones del director comercial y del director de comunicación del club sobre la presencia del Celta esta semana en Dubái. Ya sabéis que estuvieron allí jugadores, Iago Aspas, Seydou, Beltrán, diferentes directivos, departamento de comunicación, compromisos comerciales con un patrocinador importante del club. Y hoy vamos a escuchar esas explicaciones que dan desde la entidad, en este caso el director comercial y el director de comunicación del Real Club Celta. Después, también vamos a escuchar declaraciones del asesor deportivo, el portugués Luis Campos, uno de los hombres de moda últimamente, que ayer habló vía streaming en un congreso de entrenadores y directores deportivos organizado en la ciudad del fútbol de Las Rozas en Madrid. Y son declaraciones que creo que nos pueden servir para entender cuál es la idea de trabajo que tiene entre manos Luis Campos de cara a la planificación deportiva del Celta. Y tengo más declaraciones, vamos a escuchar a más gente en el programa de hoy. Habló Orbelín Pineda, lo hizo ayer desde la concentración de la selección mexicana ante uno de los medios de comunicación de su país. Es habitual esto, cuando los futbolistas están en su selección, concentrados, pues suelen atender a los medios de su país, y en este caso también es interesante escuchar a Orbelín Pineda esta semana. Lo vamos a hacer dentro de unos minutos porque ha dejado entrever lo que ya veníamos apuntando desde hace bastante tiempo, que no está muy cómodo en el Celta y que seguramente este verano tenga que buscarse una salida. Luego escuchamos a Orbelín y, por supuesto, también vamos a rescatar declaraciones de Lautaro de León, el delantero del Celta B, que ayer estuvo con nosotros aquí en directo Marca Vigo Lauti, trazando la previa del último partido de Liga que tendrá que jugar mañana el Celta B en Logroño, que mañana se decide si el filial del Celta juega o no el playoff de ascenso a segunda división. Necesita ganarle a la Sociedad Deportiva Logroñés para certificar esa plaza de playoff de ascenso. Dependen de sí mismos los de Onésimo, eso sí, pero si no ganan habrá que estar pendientes del resto de equipos que también quieren esas dos plazas que todavía no están aseguradas para disputar esa fase de ascenso a la Liga Smartbank, al fútbol profesional. En el grupo del Celta B, el Depor y el Racing de Ferrol ya tienen su plaza, pero quedan otras dos. Se decide todo mañana sábado, horario unificado a las 6:30. Hablaremos de esto, por supuesto, en la tertulia todos los temas de actualidad del Celta con análisis y opiniones encima de la mesa, como todos los días aquí. Hoy con Moncho Catalina y con Julio Álvarez Builla. Dentro de un ratito estamos con ellos. Y al margen del Celta, más cosas que tenemos preparadas para el programa de hoy. Más protagonistas que vais a escuchar de nuestro deporte. Pues vamos a escuchar al seleccionador español de baloncesto femenino, porque es vigués, lo sabéis, Miguel Méndez, que está al frente del combinado nacional ahora en la concentración en Melilla y que ha fichado por un nuevo club. Hace unos meses, sabéis, lo contamos aquí, que se despidió de su etapa en Ekaterimburgo y la próxima temporada va a compaginar su rol de seleccionador con su función de entrenador en el Virtus Bologna de Italia. Y después de escuchar a Miguel Méndez, seguiremos con la pelota de baloncesto en la mano, porque se va a pasar por aquí otra de nuestras grandes referencias, si hablamos de este deporte en Vigo, como lo es María Araujo, que ha renovado con su club. Va a seguir siendo jugadora del Spar Girona. A ver qué nos cuenta luego María. Y a partir de ahí, pues sección de cine, como todos los viernes. Hablaremos con nuestro compañero Ramón Méndez para que nos cuente cómo está la cartelera, golpe de viernes 27 de mayo, las películas que se estrenan y demás detalles del séptimo arte que siempre nos acerca aquí Ramón Méndez en este programa. Vosotros sabéis que cuando estemos en la sección, y si no lo sabéis os lo recuerdo, cuando estemos en la sección de cine, abriré la línea telefónica para que podáis llamar. Y los primeros en llamar se llevan las tres entradas dobles que tenemos para vosotros. Así que si queréis entradas, si queréis ir gratis al cine, estad atentos porque luego en la sección tenéis esa oportunidad. Además en el Twitter, ¿eh? Luego os lo explico todo cuando entremos en la sección de cine a eso de las 2:15, 2:20 aproximadamente. Atentos al programa. Y la recta final del programa, como es viernes, os podéis imaginar cuál va a ser. Pues Marca Motor Vigo, una nueva entrega de la sección del espacio que nos acerca toda la actualidad del sector del automóvil, gracias a todo lo que sabe nuestro compañero Raúl Rodríguez. Marca Motor Vigo a partir de las 2:30, de ahí en adelante hasta las 3, para cerrar el programa de hoy escuchando a Raúl. Y vosotros que estáis al otro lado escuchándonos, si queréis aportar, si queréis participar o queréis simplemente enviar una opinión, podéis hacerlo a través del WhatsApp, sobre todo ahí, notas de audio. Yo agradezco que participéis. Si no sois tímidos, si os animáis, pues tenéis esa vía para acercar vuestra perspectiva de todo lo que vayamos tocando en el programa. Las enviáis ahí al 680-101-642. 680-101-642. Con notas de audio nos contáis lo que queráis. También os leemos en el Twitter si nos escribís mensajes a través de esa red social, @RadioMarcaVigo. Leemos vuestros mensajes y os dejo por aquí el teléfono fijo para el tema de las entradas de cine y también para cualquier otra cosa que queráis consultarnos. Vía telefónica, que sepáis que podéis utilizar esa vía para contactar con nosotros. 986-43-6838. 986-43-6838. Bienvenida Paula, nos da el ok, está preparada en la cabina técnica para sacar adelante este nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo, comenzamos.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Xa están disponibles as novas axudas da Xunta de Galicia para a rehabilitación e mellora da eficiencia enerxética das vivendas. Este paquete de axudas permite aumentar a cualificación enerxética de todo tipo de vivendas, facéndoas máis eficientes e confortables.
Axudas á mellora da eficiencia enerxética que poden acadar ata o 100% do custo para actuacións en ventás, fachadas, cubertas e instalacións de edificios e vivendas unifamiliares. Bonificacións fiscais para os investimentos que se realicen en rehabilitación enerxética. Axudas para a redacción de proxectos técnicos e elaboración do libro do edificio existente. Apoio nos camiños de Santiago, Ribeira Sacra e Illas Atlánticas. E axudas á adquisición de inmobles en centros históricos.
Dende a Xunta de Galicia estamos a promover a rehabilitación e a mellora da eficiencia enerxética das vivendas para que as nosas vilas e cidades poidan manterse sempre novas. Infórmate na web igvs.xunta.gal. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Llevan años diciéndonos que el futuro sería electrificado. Pues ese futuro ya está aquí. En Opel Stellantis and You Vigo tenemos todos los vehículos electrificados a tu disposición. Ven a probarlos en la Avenida de Madrid 2325 y déjate sorprender. Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909, nace Audi. 1916, nace BMW. 1926, nace Mercedes-Benz. 1982, nace Autorosas. Llegamos con la intención de ofrecerte la mejor experiencia automovilística con una amplia selección de marcas premium para que vivas y sientas la conducción. Autorosas. Ahora más que nunca seguimos apoyando el deporte vigués. Autorosas. Disfruta conduciendo.
El Campus Fútbol Pro Tour de Vigo tiene como sede la Ciudad Deportiva de la Universidad de Vigo. Naturaleza, senderismo, piscinas, campos de fútbol, pabellón multideporte. Esta será la experiencia deportiva de tu vida. A 10 minutos del centro de Vigo con entrenadores profesionales. Disfruta la pasión del fútbol del 27 de junio al 1 de julio y también del día 11 al 15 de julio. Inscríbete en diesem.com.
Todas las semanas, de la mano de la Diputación de Pontevedra, os acercaremos la actualidad del deporte femenino de nuestra provincia.
Se está trabajando bien, sabemos que, pues eso, que ahora físicamente nos está metiendo más caña, igual estamos más cargadas, no tenemos las mismas sensaciones, pero...
Ya no solo las jugadoras, que por supuesto son las que trabajan día a día, o el staff que estamos con ellas, sino que el club está haciendo muy bien las cosas y...
Al lado de la realidad de vivir unos juegos y de que digan Paralympic Champion y después vengan nuestros nombres, o sea, la verdad es que es increíble.
La Diputación de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino.
¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
18 sobre la 1 de la tarde de este viernes 27 de mayo. Estamos en Directo Marca Vigo. Tenemos que abordar pues toda la actualidad del Real Club Celta a lo largo de estos próximos minutos. Una actualidad marcada hoy por varias comparecencias de gente importante a estas alturas de la película en el Celta. Pero antes de ir rescatando esas declaraciones, que es lo que haremos en esta primera parte del programa, os explico también las intenciones del club de cara a estas próximas semanas en lo referente a escenarios importantes que van a tener que abordar desde la sede de Príncipe. Y lo han querido transmitir a través de las redes sociales, haciendo alusión al mundo del espectáculo y del cine. Por eso os decía yo lo de la película, ¿no? A estas alturas de la película, que viene al caso. Y me explico. Por ejemplo, publica el Celta en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram, su cuenta de Twitter, y dice lo siguiente: acaba la liga y empieza la cartelera de verano. ¿Qué hay en esa cartelera de verano a ojos del club? Y aquí es cuando tenemos que leer entre líneas. Bueno, lo primero, primer cartel. Esto va en base a carteles, como si fuesen estrenos de películas, ¿no? Es el juego que ha querido montar el Real Club Celta. El primero de ellos, así se titula, el juego de fichajes. Montaje de un cartel en plan Juego de Tronos. Yo creo que es un indicio claro de lo que veníamos comentando estos últimos días. Ya saben en el Celta que van a tener que fichar bastante este verano. Ahí está, la primera película de la cartelera veraniega del Celta, el juego de fichajes. Luego la segunda, otro asunto en esa cartelera, la presentación de la nueva camiseta celeste. El cartel en plan Top Gun. Lo vemos ahí en las redes sociales del Celta. Otro frente abierto. Otra película que tenemos en la cartelera del Celta para este verano. La presentación de la nueva camiseta celeste. Me estoy refiriendo a la primera equipación, por supuesto. Y por último, el último cartel, haciendo alusión a la película de los Vengadores, para referirse, seguramente, a lo más importante para muchos: la campaña de abonados de la temporada 22-23. Ojo con este último cartel, ¿no? Que el Celta lo plantea así, en plan espectáculo, como si fuese un juego en redes sociales, pero de juego nada, ¿eh? Yo creo que, dicho de otra manera y aprovechando el concepto, hay mucho en juego, ¿no? Sobre todo con esta última película, entre comillas, que anuncia el Celta para este verano. Lo de la campaña de abonados de la temporada 22-23 va a ser una piedra fundamental en el camino del Real Club Celta de cara al próximo curso. Mientras muchos esperan aquí La campaña de abonados, esta semana sabéis que el Celta ha estado muy centrado en sus quehaceres comerciales en Dubái. El director comercial del club, Carlos Salvador, explicaba uno de los motivos principales de la presencia del club vigués en Oriente Medio.
Desde el Celta y de la mano de la Liga hemos organizado un desayuno, un evento, aquí a los pies del Burj Khalifa, un desayuno con prensa de aquí local, de aquí de Dubái. Dentro del proyecto de expansión internacional del club, tendiendo fundamentalmente los puentes de trabajo y de asociación de crecimiento de la marca del club.
Si alguien tenía alguna duda, gente del Celta, en este caso el director comercial, Carlos Salvador, explicando por qué ha viajado parte del club, del Real Club Celta, a Dubái para esos compromisos comerciales, más allá de lo que ya contamos hace unos días, que Yago Aspas recibió un premio, que bueno, estaban allí por motivos expresamente de deseo de uno de los patrocinadores, pues hay más, ¿no? Ahí estaban las explicaciones de Carlos Salvador, y no solo habló explicando ese viaje a Dubái el director comercial. También hemos rescatado declaraciones del director de comunicación del Real Club Celta, Marco Rocha, dando a entender que esto forma parte del progreso del club, que ellos se imaginan, ¿no? La expansión de la marca Celta a nivel internacional.
Muy bonito y muy motivante estar aquí en Dubái, tener un encuentro con los principales medios de comunicación de los Emiratos Árabes Unidos y ver cómo perciben la marca Real Club Celta y lo que opinan del club, de nuestros jugadores, de nuestra afición, de nuestras tradiciones, de nuestros... Creo que esto nos refuerza en el mensaje que estamos enviando y nuestro camino de internacionalizar y expandir la marca Real Club Celta.
El mensaje creo que es claro, en palabras en este caso del director comercial y del director de comunicación. Hay que expandir la marca Celta y por eso este tipo de eventos como el que nos hemos encontrado esta semana en Dubái. Os puede gustar, os puede no gustar, pero la hoja de ruta de esta directiva creo que está marcada. También tenemos hoy declaraciones de Luis Campos, otro de los protagonistas, otro de los asuntos que hemos tocado bastante esta semana, por lo del PSG, por las dudas que generó el caso de Luis Campos y porque es época de poner el foco en la dirección deportiva. El portugués habló ayer vía streaming en un congreso de entrenadores y directores deportivos organizado en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid.
Cuando llegué a Celta Vigo, ya siendo entrenador con contrato y con el equipo, con un estilo de juego que me gusta, que gusta a la dirección del club, y por tanto pienso que no he tenido que hacer scouting de entrenadores, que también se lo hace, para el proyecto del club. Eso también me facilita una parte en timing de encontrar el mejor entrenador para el proyecto del club. Porque lo más importante es el proyecto del club. Muchas veces los proyectos son muy cortos porque el entrenador entra para intentar salvar una temporada, lo que es muy más difícil. Otras veces el entrenador entra en el inicio de temporada y se puede construir un proyecto muy mejor, con otras valencias, en mi opinión, muy más facilitadores para llegar al éxito. Cuando esto acontece, cuando hay un proyecto de club y tenemos tiempo en el inicio de temporada para hacer al inicio, cuando termina la temporada, para hacer scouting de entrenador, encontrar el mejor entrenador para el proyecto del club, respetando la cultura del club, el ADN del club, como le gusta a los adeptos desse clube mirar ao futebol, como é normal jogar ao futebol nesse clube.
Explicaciones de Luis Campos. Es la primera vez que el portugués habla explícitamente, directamente de su llegada al Real Club Celta, ¿no? De su nuevo trabajo, de su nuevo cliente. En su cartera de clientes de clubes deportivos en el mundo del fútbol, pues el Celta va a estar, independientemente de que también lo pueda estar el PSG, la primera vez que hemos escuchado en la tarde de ayer a Luis Campos hablar explícitamente del Real Club Celta. Y yo creo que podemos entender de lo que hemos escuchado, de ese argumento en palabras de Luis Campos, que le ha llamado la atención el proyecto, que está conforme a que está conforme, quiero decir, con lo que ha visto cuando le llama el Real Club Celta para ofrecerle esa posibilidad de trabajar con ellos. Le gusta la idea, le gusta que Coudet también, y ahí podemos sacar conclusiones, esté ligado, ¿no?, a lo que es la planificación deportiva. Y lo vamos a matizar con más declaraciones del propio Luis Campos, porque además de esto que acabamos de escuchar, también explicó cómo es su forma de trabajar, lo que a él le gusta cuando trabaja para un equipo. Y es interesante porque de sus palabras creo que podemos entender que el Chacho pues haya avalado la llegada de Luis Campos al Celta.
Entiendo muy bien los problemas que tiene el entrenador y soy un facilitador de sus tareas. O sea, todo aquello que prepara en la organización del día a día es para que el entrenador se pueda concentrar cada vez más en el esencial, que es preparar bien el partido, escoger el mejor 11, preparar bien sus sesiones de entrenamiento, tener los jugadores cada vez más preparados para poderen ir al encuentro de sus exigencias. Este es un poco el papel del director deportivo, y de lo cual yo beneficié mucho siendo entrenador en el pasado.
Yo insisto, después de escuchar estas declaraciones de Luis Campos, creo que podemos entender mejor que el Chacho esté satisfecho, ¿no?, con esa decisión que toma el Celta de llamar a Luis Campos para que sea él, junto con su gente, el encargado de organizar la planificación y la plantilla de la próxima temporada. Ha dejado claro, Luis Campos, creo, es mi sensación, mi punto de vista, después de escucharlo, insisto, ha dejado claro que va a contar bastante con la opinión de Eduardo Coudet, que está en constante relación con su gente, evidentemente, sus delegados aquí, con las ideas o los conceptos que transmite el técnico. Lo explicaba ayer en ese congreso vía streaming en Las Rozas, en Madrid. Puede ser significativo esto que hemos escuchado en palabras de Luis Campos, luego cada uno que saque sus conclusiones, lo haremos después en la tertulia, por supuesto, con Julio y con Moncho, pero antes tenemos que seguir rescatando más declaraciones de más protagonistas del Real Club Celta en esta recta final de la semana, golpe de viernes. Seguimos indagando en el tema de Orbelín Pineda, el tema de Orbelín Pineda y su futuro, claro. Explicó desde la concentración de México, porque ayer habló por la tarde Orbelín Pineda para un medio de comunicación mexicano, que no fue una temporada fácil para él en Vigo.
Sí, la verdad que no ha sido nada fácil. Me toca estar del otro lado, de otra cultura, otro país, y bueno, salgo de mi confort también de mi país, y bueno, a buscar un sueño que es competir con grandes equipos internacionales y grandes jugadores, y bueno, sigo preparándome para dar lo mejor de mí y explotar mi potencial, que es lo más importante.
Mucha gente, ¿no?, esperaba ese pronunciamiento de Orbelín Pineda. Se produjo ayer cuando terminó el entrenamiento de la selección mexicana en un media day, una especie de zona mixta que habilitaron allí para los medios que cubren la selección mexicana. Pues uno de los protagonistas que habló fue Orbelín Pineda, y claro, desde Vigo, con las orejas tiesas, a ver qué decía el jugador del Real Club Celta, aunque no haya jugado mucho, a las órdenes de Eduardo Coudet. Lógicamente, esto de estar con la selección, y él lo reconoce, le viene bien a Orbelín Pineda.
Sí, siempre el llamado a la selección me hace ser más fuerte futbolísticamente, porque siempre quiero ponerme la playera de la selección mexicana. Y bueno, esto me ayuda como a llegar a mi equipo también con más confianza, con más fortaleza y prepararme bien para estar a la disposición de mi entrenador.
Le viene bien estar con México a Orbelín Pineda, eso lo intuíamos, que no fue un buen curso para él, como explicaba antes, acabamos de escuchar esa explicación, también lo intuíamos, y vamos a llegar al grueso del asunto, porque la pregunta le cayó a Orbelín Pineda en esa entrevista ayer con un medio de comunicación mexicano desde la concentración de la selección. Le preguntaron por el tema de salir cedido o buscarse otro equipo que no sea el Real Club Celta, donde pueda jugar más para poder estar con México en el Mundial de Qatar.
Pues no tengo nada definido, la verdad que ahora si te contesta algo y me equivoco, no lo sé, la verdad. Estoy enfocado ahorita en estos tres partidos después de la National League, y bueno, ya veremos a ver qué definición tiene el entrenador y el club, pero vamos a buscar la mejor opción para poder jugar, y bueno, ponerse la más difícil al Tata, ¿no?
Igual alguno esperaba una respuesta más contundente, pero si leéis entre líneas y os dais cuenta de lo que dice Orbelín, pues lo que apuntábamos ya desde hace varias semanas aquí no va muy desencaminado con esa sensación que tiene el propio jugador. Evidentemente no tiene nada atado ahora, pero sabe que se tiene que buscar ahí un poquito la vida, hablando coloquialmente, para poder jugar y ponerle las cosas difíciles al Tata, al seleccionador mexicano, que no ha dicho a Coudet, ¿no?, para tratar de jugar más cuando empiece la nueva temporada en el Real Club Celta, porque el propio Orbelín ya sabe que el Chacho no cuenta con él y que va a tener que buscarse una alternativa para conseguir esos minutos que él quiere desde la perspectiva más personal, pensando en poder estar, ¿no?, en esa cita mundialista de Qatar. Interesante cuanto menos, ¿eh?, poder escuchar a los protagonistas de las cosas que van sucediendo en el ámbito mediático del Celta. Hombre, de recibo era escuchar a Orbelín Pineda. En otro orden de cosas, tema Celta B, que mañana se la juegan los de Onésimo Sánchez, que mañana hay partido, que se acaba la liga en Primera Federación y tienen que certificar los chicos de la cantera del Celta todavía su presencia en el playoff de ascenso. Mira que llevamos tiempo hablando del playoff, qué bonito va a ser, qué competición tan atractiva, además cuánto hay en juego, se celebra en casa, la sede, una de las sedes es a Banca Balaídos, otra es Riazor, otra Malata, el premio es importante, ascender al fútbol profesional, a segunda división, Liga Smartbank, pero el Celta B, aunque lleve ahí la gran mayoría de jornadas de toda esta temporada en puestos de playoff, todavía no hizo los deberes. De hecho, los deberes han quedado para la última jornada. Ayer, a modo de previa de ese partido que el Celta B jugará mañana, horario unificado a las 6:30 de la tarde en Logroño, ante la Sociedad Deportiva Logroñés, pues hablábamos con Lautaro de León, un Lauti que nos decía esto cuando nos referíamos al mensaje que les transmite Onésimo para este último partido de Liga.
El mensaje es de darnos un poco tranquilidad y confianza a todos, que al final todos estamos preparados para el partido, todos tenemos ganas. Sí que es verdad que bueno, pudimos hacer los deberes antes, pero bueno, tenemos la tranquilidad y la confianza de que al final dependemos de nosotros y bueno, haciendo lo que hacemos todos los partidos y jugando como jugamos, tenemos que ganar, tenemos que apretar y bueno, es una Liga que al final te pone las cosas difíciles hasta el final, ¿no?
Decía Lauti, ¿no?, ayer con nosotros aquí charlando en directo Marca Vigo, que tienen que apretar, tienen que ganar para conseguir estar en ese playoff de ascenso, que a priori, y ojo, esto puede ser significativo, no era el objetivo principal. Por eso la reflexión que también nos dejaba Lauti cuando planteábamos el escenario más negativo, ¿no? Todos esperamos que el Celta B pues pueda ganar mañana ante la Sociedad Deportiva Logroñés y poder disputar ese playoff de ascenso con el Deport de por medio como rival, con el Racing de Ferrol, un playoff que se disputa aquí en Galicia. Todos deseamos eso en Vigo, evidentemente, pero ¿qué pasa si no consigue el Celta B meterse en esa fase de ascenso?
Bueno, yo creo que un fracaso no sería, porque al final 17 equipos de la categoría quieren estar en la situación que estamos nosotros. Y sí que bueno, que al final, al principio de temporada nos dices, llegas a la última jornada jugando el playoff en Logroño y todos firmamos eso. Los primeros partidos de liga fueron un poco así, un poco trabados y tal y los resultados, pero sí que ahora estamos aquí, no nos queremos bajar y bueno, no lo llamaría un fracaso, pero bueno, ahora que estamos aquí pues obviamente no queremos descolgarnos, ¿no?
Tarde de transistores, la de mañana, la que le espera al Celta B jugando en Logroño, en Las Gaunas, pero también pendientes de otros campos, lógicamente, porque una cosa está clara, si el Celta B gana, está hecho, jugamos el playoff con el filial. Si el Celta B no gana, habrá que estar pendientes de los resultados, porque son varios equipos los que están buscando todavía esas dos plazas que quedan por certificar para completar el cuadro de la fase de ascenso a la Liga Smartbank. ¿Qué es de los favoritos? ¿Qué es el que más posibilidades tiene el Celta B? Pues sí, que lo tiene en su mano, pero hace falta ganar. ¿Puede ser importante que la Sociedad Deportiva Logroñés no se juegue nada? También, pero ya sabemos cómo es el fútbol. Lauti nos lo decía ayer, lo tienen claro, no valen los despistes, no vale confiarse, y aunque no va a ser un fracaso para ellos, habría que verlo, porque el palo puede ser importante, no sería un fracaso no meterse en ese playoff. Pues creo que todo el mundo tiene muchas ganas, ¿no?, de poder celebrar esa presencia en una fase de ascenso, que parece ser, va a ser muy bonita, al menos desde mi punto de vista. Tenemos que seguir hablando del Celta, de todos estos asuntos que hemos ido desglosando desde que hemos empezado el programa de hoy, viernes 27 de mayo, del Celta B también, por supuesto, pero con más voces ya, con las voces de nuestros compañeros. Tiempo de tertulia, enseguida con Julio Álvarez Builla y Moncho Catalina.
Clínica Baviera patrocina la tertulia del Celta.
Julio Álvarez Builla, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Buenos días, José.
Muy buenas, bienvenido, todo en orden. Moncho Catalina, ¿qué tal, Moncho?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, bienvenidos chicos, que estamos con lo del Celta B ahora. Rescataba yo las declaraciones de Lauti, lo que nos decía ayer uno de los jugadores del Celta B, que mañana se la juega. No sé qué sensaciones tenéis vosotros, ¿no? Mucha gente ya echando sus cuentas o pensando en el futuro más inmediato, porque anda que no hemos hablado de ese playoff, qué bonito va a ser el Celta B contra el Depor, contra el Racing de Ferrol, en Riazor, en Balaídos, pero es que los deberes han quedado para la última jornada, Julio.
Sí, la verdad es que el Celta, bueno, yo creo que ha hecho una muy buena temporada y bueno, ha sido bastante regular, sobre todo, bueno, pues ha ido de menos a más y bueno, una vez que ha entrado en esos puestos de playoff no los ha abandonado. Es una pena que en los últimos dos partidos, de alguna manera, se ha complicado un poco pues la presencia en esta fase de ascenso y hasta el punto de no tener garantizado y tenerte que ir a jugártelo todo pues en las Gaunas el próximo sábado, ¿no? Pero bueno, hay que realmente sí que es cierto que el Celta B, cuando más complicado se les ha puesto las cosas y cuando ha tenido esos momentos de bajón, siempre ha sido capaz de dar ese paso adelante. Y bueno, pues esperemos que en Logroño sea capaz en un partido. Es un poco curioso porque me llama la atención que se lo juegue ante el rival. Me imagino que esto de los equipos dobles en las mismas ciudades, como puede ser la UD Logroñés y la S de Logroñés, pues no sé qué relación llevarán entre ellos, pero bueno, desde luego, cuando menos es curioso esta situación.
Claro, es que fíjate, yo veo los equipos que están ahí por detrás del Celta B, que yo decía antes, Moncho, y voy contigo, a priori el Celta B es el que más asequible tiene poder meterse en esos puestos de playoff. Con ganar sería suficiente, si empatas, incluso si pierdes, dependes de más resultados, y aún perdiendo y empatando podrías meterte, aunque no, insisto, no saques adelante, no hagas tus deberes, porque hay resultados que podían beneficiarle, ¿no? O que pueden beneficiarle al Celta B en caso de que se produzcan. Es el cuarto clasificado, luego tiene por detrás al Rayo Majadahonda, UD Logroñés, Unionista, Real Unión de Irún, o sea, son muchos equipos en busca de esas dos plazas, pero claro, ha generado cierta incertidumbre, ¿no?, este escenario, o al menos es sensación mía, pensando en lo de mañana, porque vuelvo a decir lo que dije antes de hablar con Julio, Moncho. Mira que hemos hablado mucho, ¿no?, y sobre todo entre la afición, ¿no?, esta recta final de la temporada, cuando se hablaba del Celta B, siempre se hacía alusión a poder jugar esa fase de ascenso.
Sí, a ver, hace unas semanas lo teníamos en la mano y nos hemos complicado un poco, ¿no? La verdad, en los últimos resultados. Ahora, yo creo que te lo contaba en alguna otra tertulia. Yo no llegué a entender un poco el movimiento del Celta, sin jugarse nada y ahora sí convocando a jugadores que eran fundamentales para el Celta B, ¿no? Y yo creo que eso pues también ha influido, ¿no? Bueno, ahora parece que los vamos a recuperar, parece que vamos en las mejores condiciones a las Gaunas, pero es una bala, no quedan más. Tenemos que ir a ganar para asegurarnos la plaza. Puede ser a lo mejor que un empate nos pueda llegar a dar, pero va a ser una última jornada a cara de perro y pendientes de resultados simultáneos, ¿no? Y sobre todo que esta categoría tiene una cuestión que la hace muy emocionante, ¿no? Y es que es completamente imprevisible. Yo creo que prácticamente no puede haber ningún favorito claro, o al menos yo no lo veo. Yo no veo un favorito claro más allá de los que tienen más puntos, ¿no? En este caso es el Celta B. Pero del resto de partidos es que puede pasar cualquier cosa en cualquiera de ellos, porque lo vimos con el propio Celta B, que probablemente sea uno de los equipos más imprevisibles de esta categoría, que ya es imprevisible en sí misma, ¿no? Un equipo que arrasó en San Sebastián de los Reyes con una goleada histórica y después pues pinchas contra ese mismo equipo en tu casa, ¿no? Y como eso, pues mil ejemplos. Después en Santander hizo un partidazo, en otros campos de Postín estuvo también muy bien y le ha costado contra equipos un poco inferiores, pues como el Tudelano, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que va a ser una jornada en la que puede pasar de todo, que no me extrañaría que ganase 0-4, pero tampoco me extrañaría que pudiese perder ese partido, y bueno, estaremos pendientes y muy esperanzados, porque la verdad es que estaría muy bien poder disputar un playoff en Galicia con el Celta B e intentar asaltar ¿por qué no una plaza de segunda división, que sería extraordinario para el equipo?
Que yo entiendo lo que nos decía ayer Lauti, y ya por concluir el tema del Celta B, que tenemos otros asuntos que abordar, entiendo que si no lo consiguen, un fracaso no sería. Pero para mí, hablo ya desde mi perspectiva personal, a mí ya, yo llevo ya pensando en ese playoff, igual que yo, mucha gente, ¿no? En la afición del Celta. Oye, que quiero que el Celta B lo juegue, ¿no? Está el Depor, está el Racing de Ferrol, se va a jugar en casa, va a ser una fase de ascenso muy atractiva. Creo que los chicos también tienen talento y potencial para hacer algo bonito en esa fase de ascenso. Para mí sería un pequeño palo, ¿eh? Que mañana se produzca ahí la hecatombe, que el Celta B no gane, que los resultados de los otros partidos no acompañen y se quede fuera, ¿no? De esas plazas de playoff. Para mí, ¿eh? Para mí sería un palo importante si no consigue el Celta B meterse en la fase de ascenso, Julio.
Hombre, un palo, desde luego, ¿no? A mí emplear en deporte la palabra fracaso, pues me parece, bueno, desde luego yo, a mí no me gusta emplearla, porque, bueno, en el fondo, pues se entiende que todos los deportistas dan el máximo que pueden y bueno, pues al final, en un juego de oposición, no siempre depende de ti, las cosas no siempre dependen de lo que tú puedas hacer, ¿no? También dependen de lo que haga el rival. Entonces, bueno, fracasar, para mí no lo es. Un palo o una desilusión, hombre, pues sí, por todo lo que has comentado, ¿no? Porque la fase de ascensos en Galicia, pues está el Racing de Ferrol, está el Deportivo, está el... Bueno, pues yo creo que es una fase de ascenso lo suficientemente atractiva para que el equipo la juegue. También es, bueno, pues yo creo que es el premio a una temporada bastante regular. Es un equipo que ha estado ahí durante muchos partidos en esas posiciones de playoff. Y bueno, el salir de esas posiciones en el último partido, pues es complejo, ¿no? Y luego también, evidentemente, pues para un poco para el club lo que busca pues es meter ese equipo en una categoría superior y bueno, pues por lo menos disputar esa fase y tener esa posibilidad, ¿no? Luego que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero el quedarte fuera pues probablemente sí que pueda ser una desilusión para todos. Desde luego es un partido complicado, ¿eh? Afrontar este partido jugándotelo todo pues a una carta, no sabes qué va a hacer el rival, no sabes cuál va a ser el planteamiento del rival, tanto a nivel pues los jugadores que pueda sacar, a nivel emocional, qué es lo que realmente, cómo van a afrontar el partido, ni tampoco cómo lo van a afrontar pues un equipo relativamente joven que se encuentra en una situación de todo nada, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que, como bien decíais, el resultado pues puede pasar cualquier cosa. Esperemos que el Celta pues finalmente imponga su calidad y se meta en esta fase, ¿no? Otra cosa que también comentabais, que yo creo que sí, a mí tampoco me acabo de convencer bastante, es porque durante muchos partidos donde el equipo no se jugaba nada, donde el equipo mayor o el de primera división no se jugaba nada, pues prácticamente los jugadores del filial no tenían aparición, y sí lo hicieron probablemente cuando el Celta B más necesitaba tirar de ellos.
Que eso también mosqueó, que se me entienda la expresión, a gran parte de la afición. Y nos acordamos de los casos concretos. Gabri Veiga y Carlos Domínguez, sobre todo. Oye, que no se juega nada del primer equipo, porque van con ellos, ¿no? Bueno, que Coudel le quiere dar alas. Perfecto, pero el Celta B se estaba jugando lo que se estaba jugando. Y ahora han llegado a esta última jornada. Solo tienen una bala, como decía antes Moncho. Pero ya esta semana, lógicamente, como el primer equipo está de vacaciones, pues Gabri y Carlos en dinámica de Celta B, como es lógico. Que podía haber llegado antes esto, ¿eh? Pero las cosas fueron como fueron. Y ahora a jugarse la mañana en Logroño. Moncho, tú, por lo que antes yo te escuchaba ahí un poco por debajo, ¿no? Por lo bajini, creo que eres de los míos, ¿no? En ese caso, un palito sí que sería, ¿no? Ver al Celta B fuera de esa fase de ascenso.
Claro, yo estoy con Julio en que en deporte emplear la palabra fracaso, sobre todo cuando tus éxitos también dependen de que haya un rival que pierda y solo pueden ganar dos en un partido, solo puede ganar uno en un partido de fútbol, pues al final yo creo que no ha lugar, ¿no?, hablar de fracaso. Pero evidentemente, habiendo visto al Celta B competir durante toda la temporada, habiendo estado buena, grandísima parte de ella en puestos de playoff, y habiendo sido capaz, sobre todo, este último aspecto, habiendo sido capaz de competir de tú a tú contra lo más selecto de la categoría, tanto contra el Deportivo, contra el Racing de Santander, un poco menos contra el Racing de Ferrol, pero sí con el Majadahonda y con todos los equipos, con todos los gallitos de la categoría, pues hombre, el quedarte después fuera de esa selección de equipos para el playoff, no un fracaso, pero sí sería una decepción, ¿no? Una decepción sobre todo por quedarte con esas ganas de ver competir al Celta B a nivel de eliminatorias, ¿no? Contra equipos de otros grupos, bueno, pues que puedan tener un nivel similar, ¿no? Y sobre todo porque se disputa en Galicia también, ¿no? Que es un valor añadido también muy importante. Veremos, a ver, estamos en una buena posición, no hay que olvidar esto, estamos en la mejor posición de esas dos candidaturas que hay todavía para entrar. Tenemos un partido contra un equipo que se juega muy poquito y hay que demostrarlo, hay que dar esa muestra de carácter. Yo creo también que si el Celta B es capaz de sacar adelante la situación, le va a servir como entrenamiento, por así decirlo, como piedra de toque, el jugar un último partido a cara o cruz para ese hipotético playoff. Y hay que verlo de esa manera, José, de manera positiva. Ahora el lamentarse por no haber estado con Carlos y con Gabri en disponibilidad y el no haber sacado adelante el partido contra el Racing de Ferrol no va a sumar, no va a aportar, ¿no? Entonces hay que mirar hacia adelante, hay que ser optimistas, hay que cada uno intentar remar en la medida de lo posible y saber que los chavales pues tienen a toda la afición del Celta detrás y a ver si somos capaces de tener una ilusión, ¿no? De aquí a final de temporada en ese playoff que se va a disputar en Galicia. Esperemos que con tres equipos gallegos, que puede ser realmente apasionante.
Sin duda, yo creo que el cartel es muy atractivo, el del playoff de ascenso a la Liga Smartbank, por las sedes y por los equipos que pueden participar. Como decimos en esta tertulia, esperemos que el Celta B mañana haga sus deberes en Logroño y que el lunes podamos estar aquí hablando en modo postpartido de lo que consiguieron los de Onésimo y de cómo se perfila la fase de ascenso al fútbol profesional. Mañana 6:30 en las Gaunas, Celta B ante la Sociedad Deportiva Logroñés. Otro tema que no tiene que ver ya con el Celta B, sí con el futuro del club desde la perspectiva del primer equipo. Me pareció a mí muy interesante lo que dijo ayer Luis Campos. Antes rescatábamos declaraciones del asesor deportivo portugués. La primera vez que lo escuchábamos hablar explícitamente de su llegada a Vigo, de su contacto con el Real Club Celta y de su método de trabajo. A mí me dio la sensación de que cuando en su momento, y aquí lo comentamos en varios programas, ¿no? Pues oye, Coudet aprobaba, ¿no? Que Luis Campos formase parte de la planificación deportiva, aunque fuese como asesor externo, hubo dudas, ¿no? Había gente que ponía en duda, oye, que ahora igual el Chacho pierde poder, ¿no? El año pasado, el curso pasado, Coudet tuvo mucho poder, ¿no? En esas tomas de decisiones, porque llegó Gallardo, porque llegó Solari, porque llegó Dituro, el Celta le abrió la mano a Eduardo Coudet en ese sentido, que no lo había hecho con otros entrenadores en temporadas anteriores, y cuando aparece la figura de Luis Campos, alguno ya empezaba a dudar, ¿no? Vamos a ver si Coudet no se molesta demasiado. Creo que el portugués ha dejado claro lo que, insisto, en su momento aquí llegamos a argumentar, que va a estar de la mano, va a ir de la mano de Eduardo Coudet también, no va a perder ese protagonismo el Chacho, al menos de primeras, porque parece un tipo abierto a la hora de trabajar en lo que es la dirección deportiva o la planificación de una plantilla, Luis Campos, y de ahí lo interesante de las declaraciones que ofreció en el día de ayer el propio Luis Campos. Julio.
Sí, bueno, ahí yo creo que hay tres aspectos que yo considero que son importantes. La primera, bueno, que como él dice, él ha sido entrenador antes que director deportivo, bueno, o de por lo menos de cumplir esta función que ahora mismo está cumpliendo, con lo cual un poco conoce bien cuáles son, bueno, las necesidades, por lo que pasa un entrenador y cuál es un poco, bueno, pues la importancia que tiene para un entrenador de alguna manera rodearse de jugadores que puedan pues ejecutar su idea de juego, ¿no? Otro punto importante que yo creo que también pues hay que destacar es que es un, bueno, pues confía en Coudet de inicio, por lo menos está de acuerdo con la idea de juego, con el estilo de juego que el Celta ahora mismo pues está ejecutando, que está a lo que está jugando, y eso, bueno, pues también considero que es importante, por lo menos pues tanto la dirección técnica como la dirección deportiva, que vayan por el mismo camino, pues evidentemente van a sumar más que a restar. Y luego, bueno, pues la tercera, pues en la importancia que él considera que debe tener el entrenador en la toma de decisión a la hora de fichar a uno o a otro jugador, ¿no? Que es un poco lo que él ha propuesto, cómo ha trabajado en otros clubes y en otros sitios, ¿no? O sea, ese poder que tiene el entrenador para, o sea, bueno, pues para poder pues analizar qué jugadores son necesarios para poder un poco plasmar sobre el campo lo que él quiere hacer, bueno, pues yo creo que es muy importante en el sentido de que, bueno, pues cuanto más vaya de la mano unos y otros, pues van a ayudar, evidentemente, y por lo menos lo que van a evitar son esos conflictos de intereses que hay, pues si el entrenador va por un lado, que si el director deportivo va por otro, que si te traigo jugadores que luego el entrenador no quiere, que si luego el entrenador pues dice o comenta que no tiene los jugadores necesarios para hacer lo que él realmente pues quiere, y yo no, en este aspecto yo creo que desde luego la declaración de intenciones es positiva, y bueno, vamos a esperar a ver realmente cómo se plasma luego en la realidad con el tiempo.
Pero por lo menos, estaréis conmigo, es de agradecer escuchar a Luis Campos, aunque sea pues eso, vía streaming en un congreso de entrenadores, directores deportivos, organizado entre otras entidades por la Federación Española de Fútbol, allí en Las Rozas, en Madrid, participa Luis Campos, habla del Celta. Por lo menos es de agradecer eso, ya que todo el mundo sabe que Luis Campos trabaja para el Celta, pero en ningún momento el Celta comunicó de manera oficial o presentó a Luis Campos como asesor deportivo y todo esto, ¿no? Que un discurso, por lo menos, ya tenemos, y el aficionado puede estar algo más tranquilo porque, mira, pues ya sabe cómo es el método de trabajo de Luis Campos, si está escuchando este programa y si ha escuchado esas declaraciones del portugués, y que tampoco teme demasiado que Eduardo Coudet vaya a perder ese control, si alguien temía por ello. Ojo, claro, que luego está el análisis y la opinión de cada uno, que van a ir de la mano. Yo he intuido eso, ¿no? O que hay cordialidad, que hay visto bueno por parte de todas las partes para que Luis Campos haga lo que tenga que hacer, ¿no? Con la plantilla del Real Club Celta, a ojos también del propio Eduardo Coudet, Moncho.
Sí, está claro, pero yo creo que si no hubiese tanta comunión entre Luis Campos y Coudet, no le quedaría otra al portugués que decir que sí, porque yo creo que en Casa Celta en ningún momento se han planteado, independientemente de que haya llegado un director deportivo nuevo, el cambiar de técnico, ¿no? Porque Chávez así lo ha manifestado en unas cuantas ocasiones. Yo no dudo de que la relación de Campos y de Coudet va a ser muy cercana y que van a remar en la misma dirección, y que los jugadores que vaya a sondear el nuevo director deportivo, el nuevo asistente deportivo o la figura, o como se llame esa nueva figura, vayan a ser coherentes con el sistema que va a utilizar el Chacho o con el perfil que demanda Coudet para el equipo, porque un director deportivo bueno, pues evidentemente yo creo que es la primera premisa que tiene que tener encima de la mesa, ¿no? A mí me preocupa más la relación que se establece un poquito más arriba en el organigrama, la relación entre, no entre Campos y Coudet, sino entre Campos y Chávez Mourinho. Yo tengo la mosca detrás de la oreja por diferentes cuestiones, por ese oscurantismo que tú acabas de mencionar a la hora de hacer oficial este nombramiento, y por el pasado reciente del Celta, tengo la sospecha de que el externalizar la figura del director deportivo, no sé si está tan encaminado a dar un paso adelante con una figura tan representativa en este mundo como es Campos, o si bien está encaminado a dotar todavía de mayor poder en la sombra, en la parcela deportiva, a Antonio Chávez, ¿no? Apartando del organigrama fijo a la figura del director deportivo que desempeñaba Felipe Miñambres, que era un poco un hombre de paja puesto por el club, ¿no? De hecho, el propio Felipe, en la presentación de su nuevo equipo, dio alguna de las claves que rodeaban su estancia en Vigo, ¿no? Pues bueno, tengo esa pequeña curiosidad por ver qué pasa este verano, y ojalá esto sea un paso inequívoco a dar plenos poderes a los especialistas en la parte deportiva, que es como debería de ser, ¿no? Que Campos sea realmente una figura de peso, Campos y su equipo sean una figura de peso, que se les haga caso en la figura deportiva, en la parcela deportiva, mejor dicho, también evidentemente en consonancia con lo que pide el entrenador, porque yo creo que tanto en un club de fútbol como en cualquier empresa o en cualquier proyecto, de la mano de todos los actores es más fácil conseguir los objetivos que si cada uno pues tira un poco por su cuenta, que yo creo que es lo que Coudet ha achacado un poco a la dirección deportiva anterior, ¿no? O a la presidencia anterior, que su palabra pues probablemente no se ha tenido tan en cuenta como en otros clubes.
Sea quien sea el que vaya a tomar la última decisión en lo que es la planificación deportiva, ya sea Coudet, ya sea Campos, ya sea Chávez o ya sea el propio presidente Mourinho, que van a tener trabajo evidentemente lo sabemos. Y aquí quiero lanzar este juego de palabras, ¿no? El juego de fichajes que utilizó el Real Club Celta en redes sociales, porque, hombre, son indicios. Están planteados un poco a modo de broma, ¿no? En modo informal, en las redes sociales, es un contenido para redes, pero de ahí, lo que yo planteaba al principio del programa, sacamos varias conclusiones. Que van a tener que hacer muchos fichajes, por supuesto, ¿no? Lo adornaban ahí como Juego de Tronos, pero diciendo, juego de fichajes, el que tenemos que hacer. Sí, sí, por supuestísimo, claro que sí. Y luego el tema de la camiseta, que es más irrelevante para mí. Aparecía lo de el cartel de los Vengadores, pero como los abonados, que la campaña de abonados va a tener un peso muy importante. Por eso os quería preguntar también a vosotros qué os ha parecido, ¿no?, esta estrategia de comunicación que ha seguido el Real Club Celta para dar a las claras y darle a entender a sus aficionados pues lo que van a tener que hacer este próximo verano, ¿no?, a lo largo de las próximas semanas. Julio.
Bueno, pues referente a lo que dices, sí que efectivamente el Celta está ante un momento en donde, bueno, va a haber un cambio, parece que importante, en lo que es la fisionomía del equipo, en los nombres y donde, bueno, pues evidentemente eso va a generar una expectación en la afición. Siempre pues de alguna manera ver caras nuevas pues siempre te da pues ese, bueno, te hace estar un poquito más atento, te hace estar un poco más pendiente del devenir del equipo durante el periodo estival. Y bueno, pues lo que hemos hablado, yo creo que tantas veces, ¿no?, ese acercamiento que está buscando el Celta de manera de enganchar a la gente. Estamos viendo los datos de afluencia a Balaídos, que han sido realmente bastante bastante bajos, y bueno, históricamente bajos, diría yo. Entonces, bueno, de alguna manera pues el Celta lo que quiere es enganchar a la gente, generar expectativas, generar expectación, para que, bueno, pues la gente pues esté ahí metida en el día a día del club. Y bueno, y hoy en día pues las redes sociales pues es una herramienta muy importante para conseguir este objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien, yo creo que es una manera de tratar de enganchar. Vamos a ver en qué queda todo, y todo este tipo de cosas al final también tienen que venir de la mano de otro tipo de acciones, pues de cara a que de alguna manera pues este reenganche se produzca de una manera material, ¿no? No solo con ilusiones, no solo con mensajes, sino yo entiendo que la afición y el público pues demanda algún gesto más. Es un comienzo, y como todo, pues los comienzos pues desde luego son bienvenidos, pero bueno, vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que la dirección del club pues adopta con respecto a la afición y con respecto al objetivo de volver a enganchar a todos otra vez.
Que este tema de los carteles de las películas, que nos encontramos ayer por la tarde en las redes sociales del Celta para anunciar un poquito los planes que tienen de cara al verano, hombre, yo lo valoro y está muy bien, la verdad, son creativos, ¿no?, y hay que darle al coco. En ese departamento de comunicación están trabajando, parece que bien, y generando contenidos interesantes en redes. Pero si piensas en lo que hay detrás, por ejemplo, del cartel este de los Vengadores, que dice, para vosotros, los abonados, como si fuesen aquí Capitán América, Hulk y demás, gente muy importante, deben demostrarlo. Y yo creo que el Celta lo sabe, y si no lo sabe, se lo debemos hacer saber, ya sea desde aquí, desde los medios, o la gente desde la calle. Hay que exigirle, o se le va a exigir al Real Club Celta este verano, que la campaña de abonados esté a la altura, Moncho.
Sí, desde luego. A ver, todas las campañas que generen ruido y muestren visibilidad, pues está muy bien, ¿no? También te digo, el trabajo del community manager es muy complicado, porque hay una sensibilidad muy grande detrás por parte de los aficionados. De hecho, si ves los comentarios, pues ya te das cuenta, porque el abonado, el aficionado del Celta está con la ceja levantada desde hace mucho tiempo con respecto a las campañas de abonados, con respecto a determinadas decisiones por parte de Carlos Mourinho y del Consejo de Administración. Y muestra de ello es que los últimos datos de afluencia media en Balaídos son descorazonadores, ¿no? Estamos hablando de 10.000, 11.000 personas de media en un estadio en donde hace no muchos años éramos 17, 18.000 cada fin de semana, ¿no? Entonces, bueno, esto es un problema de primer orden, en mi opinión, para el club. Y la solución a este problema se tiene que plasmar en una campaña de abonados que sea mucho más creativa y que se explique mejor, para recuperar pues esos 7.000, 8.000 abonados que que es casi el 50% de la afluencia media, para recuperarlos y estemos en unos números acordes a lo que representa el Celta a nivel nacional, ¿no? Que es un club histórico de primera división. Entonces, bueno, un poco a la expectativa también en este apartado. Son muchas incógnitas las que va a haber que resolver en los próximos meses, no solo en el apartado deportivo, en el apartado de fichajes. Que si bien es verdad que a través de los fichajes y a través de las altas, bueno, es una manera de motivar al público para animarlos a hacerse abonados, yo creo que no es la única, ni siquiera es la fundamental. Tiene que haber una apuesta decidida de la dirección del club por poner al abonado y poner al aficionado en el centro del proyecto. Y eso no es solo contratar jugadores que ilusionen, es muchísimo más, es hacer una campaña mucho más redonda, es empatizar con los problemas económicos que pueda haber en la ciudad y recuperar a toda esa gente para que Balaídos presente una entrada, insisto, acorde a lo que es el Celta, históricamente.
Sí, no, recuperar a la gente, importantísimo, a la gente que se ha ido, y convencer a los que se han quedado un poquito así a duras penas de que la cosa va a cambiar y que se van a preocupar más por lo que pasa aquí, ¿no? Que alguno puede estar molesto con este tema, es entendible, y yo me sé de alguno que ya está pensando, es que se han ido a Dubái, que está muy bien lo de expandir la marca a nivel internacional, que sí, pero ¿y nosotros qué? Que estamos aquí, ¿no? Que somos el grueso de la masa social. Sé de muchos que piensan de esa manera. Entonces hay que entender también todas las posturas cuando hablamos de exigirle al Celta una mejora, no solo como entidad, que lo de expandir la marca a nivel internacional por supuestísimo, pero igual la exigencia de mayor grado está aquí, en el grueso de la masa social, que es Vigo y la comarca. ¿Tenemos alguna opinión, chicos, antes de encarar ya la recta final de la tertulia, oyentes que participan, en el WhatsApp de Radio Marca Vigo, en el 680-101-642?
¿Qué queremos ilusionar este año con los fichajes? Pues empezamos bien. Nos fijamos en un jugador que bajó a segunda, de Levante, un tal Campos o algo así. Y nos fijamos en un jugador del Huesca, también un tal Sioane. Esos son los que van a suplir a Denis, a Santi Mina, a Murillo y a todos estos. Yo no sé si los que se van no dieron la talla a estos que vienen, me parece que no están a la altura para ilusionar a la afición. Venga, Radio Marca.
Pues gracias por la reflexión, los oyentes que empiezan a dudar de los nombres que van apareciendo. A ver, vamos a ser cautos, se habla de Pepelu, se habla de Sioane, sí, se habla de muchos nombres. Estamos a 27 de mayo, que aparezca un nombre...
Es muy buen futbolista,
sí, sí,
Pepelu.
Sí, es cierto, pero puede ser un buen futbolista, no tuvo suerte en el Levante, ¿no? Es un equipo que acaba de descender, te lo compro también, ¿no? Lo que decía el oyente, que puede ser un buen jugador, también, como dice Moncho, pero que... Esto acaba de empezar, que no van a cerrar un fichaje ya mañana. O sea, aparece un nombre y yo ya me huelo que la gente ya se echa un poco al cuello del personal porque dice, este no me vale, este otro tampoco, y van a salir muchísimos, ¿eh? Que ya sabemos cómo funciona esto. No sé si vosotros estáis muy preocupados, como por ejemplo este oyente que nos acaba de enviar, por los primeros nombres que van apareciendo, o simplemente vamos a estar un poquito a la expectativa del asunto. Juego de fichajes va a haber, porque ya lo han dejado claro en el club y ya lo sabemos, ¿eh? Por lo que nos consta, pero habrá que ir paso a paso y poco a poco, Julio.
Sí, desde luego yo creo que, como bien dices, estamos todavía muy muy temprano, ¿no? Estamos todavía, apenas ha pasado una semana desde que ha terminado la liga, queda yo creo que mucho trabajo por hacer. Primero hay que ver quiénes se van para ver qué puestos hay que sustituir. O me parece claro que fichar pues dos delanteros mínimo pues va a ser algo que va a ser obligatorio, probablemente la portería también, y probablemente pues algún puesto más de algunas bajas que se van a dar, un central, me imagino, o dos, en función de la gente que se acabe yendo, ¿no? Ahora, respecto a si fichas jugadores de equipos que descienden o no, no sé, Galán, que ha sido probablemente uno de los mejores jugadores del Celta esta temporada, bueno, pues creo que venía de un Huesca que acaba de bajar, no sé, corrígeme si me equivoco.
Por ejemplo.
O sea que... claro, o sea, los equipos que bajan...
Y Beltrán de segunda venía.
Bajan... ¿Perdón?
Y Beltrán venía de segunda, por hacer el
apunte. Sí, efectivamente, es decir, a veces pues los jugadores, fichar jugadores de equipos que descienden no quiere decir que sean malos jugadores o que no se puedan adaptar al juego del equipo y que puedan dar un rendimiento, ¿no? Yo creo que los dos ejemplos que hemos puesto pues deberían ser lo suficientemente tranquilizantes como para darle confianza a la gente y antes de empezar a, bueno, pues empezar a ya a estar preocupados, pues dejar trabajar, valorar exactamente hacia dónde va el club, qué es lo que, primero, la gente que se va a ir, la gente que se va a quedar, y a partir de ahí ver cómo reforzar esos puestos. Queda mucho, ¿no? Queda mucho. Yo entiendo que la gente esté preocupada, pero yo creo que deberíamos dejar trabajar al cuerpo técnico y a la secretaría técnica o al asesor deportivo o a quien haga falta y esperar qué es lo que nos trae, ¿no?
Que yo también, y cierras tú ahora, Moncho, puedo llegar a entender a la gente que está preocupada ya a golpe de 27 de mayo porque, y esta también es opinión mía, suplir a Denis Suárez y a Santi Mina por nombre, por caché, por, bueno, relevancia a nivel futbolístico, fácil no va a ser. Claro está. Moncho, ¿terminas?
Sí, desde luego, y sobre todo no es solo suplir a Denis Suárez y a Santi Mina, es que sabes que en una plantilla en la que se ha contado con 13, 14 jugadores, porque en teoría los suplentes estaban muy lejos de los titulares, te están comentando que de esos titulares, 6, 7, es probable que se vayan, ¿no? Entonces, estás en una tesitura en la que tienes un banquillo en el que no confías y después de los titulares te quedan 4, ¿no? Entonces, tienes que acertar no solo en cantidad, sino también en calidad, ¿no? A la hora de incorporar jugadores si realmente quieres dar un salto competitivo. Pero yo firmo debajo de lo que ha dicho Julio. Y ya sabes, José, que yo no tengo ningún problema en sacar el hacha cuando algo no me gusta, pero en este caso estamos todavía a día 27 de mayo, hay que esperar a ver los derroteros por los que discurre la planificación deportiva y a partir de las decisiones en firme que se vayan tomando, pues emitir opiniones y expresar cuáles son aquellas líneas que creemos que están más debilitadas o que hay que reforzarlo, pero a estas alturas yo creo que lo único que cabe es tranquilidad, esperar y ver qué sucede de aquí a dentro de unos meses.
Todo lo que suceda, aquí lo contaremos, lo sabéis. Chicos, gracias, como siempre. Moncho Catalina, un abrazo, Moncho.
Un abrazo.
Julio Builla, gracias, Julio. Abrazo grande.
Venga, abrazo a los dos. Hasta luego.
¿Te imaginas la sensación de libertad practicando tus hobbies sin gafas ni lentillas? Pues tengo una excelente noticia. Con la cirugía láser de Clínica Baviera podrás corregir tu problema de miopía, hipermetropía o astigmatismo y así decir adiós a tus gafas. Además, la primera consulta es gratis.
¿A qué esperas? Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y di adiós a tus gafas.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Máis aló do camiño de Santiago, Galicia conta con máis de 2.000 kilómetros de costa con praias nas que perderse, medio cento de faros ou os cantís máis altos de Europa, que contrastan coas tranquilas augas das súas rías, navegables os 365 días do ano. Esta primavera, aproveita os recursos turísticos que temos preto, ben sexa gozando da contorna ou do turismo activo. Somos un destino ideal para practicar deportes náuticos, golf, pesca, sendeirismo ou bicicleta de montaña. Temos 7 espazos recoñecidos como reservas da biosfera. A área de Allariz, as Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, o Xurés, a contorna do río Eo e Terras do Burón, os Ancares Lucenses, as Terras do Miño e a recentemente declarada Reserva da Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel. Na costa galega destaca o Parque Nacional Marítimo e Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, xunto ao Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán e a contorna da desembocadura do río Umia, tesouros naturais que reflicten as espectaculares paisaxes terrestres e mariñas que se poden admirar ao longo do litoral. Camiña a Galicia, porque todos temos un motivo para seguir camiñando. Xunta de Galicia.
Todos los jueves a las 2:15 en Radio Marca Vigo, estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego con Guillermo Janeiro y José Ribeiro. Entrevistas con los mejores ciclistas, repaso de las mejores competiciones y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo. Llevan años diciéndonos que el futuro sería electrificado. Pues ese futuro ya está aquí. En Opel Stellantis and You Vigo tenemos todos los vehículos electrificados a tu disposición. Ven a probarlos en la Avenida de Madrid 2325 y déjate sorprender.
La única forma de comprimir los 50 años de historia de BMW M en un anuncio de radio es esta. Solo este año compra tu BMW, añádele la edición M Sport 50 aniversario y forma parte de la historia.
Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Marca Vigo a través de nuestra app Radio Marca Vigo para iOS y Android, en nuestra página web www.radiomarcavigo.com y ahora también desde nuestro podcast en Spotify. Escucha donde y cuando quieras Radio Marca Vigo, la radio del deporte vigués, 98.3 FM.
Radio Marca es emoción, Radio Marca.
I said he's a scumbag, don't you know?
Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
Las 2 y 10, seguimos avanzando en Directo Marca Vigo. Hablamos ahora de baloncesto porque hemos escuchado en la concentración de la selección española de baloncesto femenino a uno de los nuestros, sin ir más lejos, al seleccionador. Estos días muy pendientes de Miguel Méndez porque ha cambiado de equipo y porque tiene un reto importante al frente del combinado nacional. Escuchamos a Miguel.
Primero, muy ilusionado de estar aquí. Es mi primera visita a Melilla, una ciudad de baloncesto, y estoy primero encantado, todo el equipo y yo en particular. Bueno, traemos como objetivo primordial y muy importante, el primero de todos, pues preparar los partidos de noviembre, ¿no? En noviembre estamos en plena temporada, jugando competiciones europeas, competiciones nacionales, y tenemos muy poquito tiempo para juntarnos y para jugar un partido que va a ser decisivo para la calificación para el Europeo 23. Entonces toda la concentración va enfocada a eso, a trabajar y preparar ese partido de la mejor forma posible. Partido contra Hungría, clasificatorio para el Europeo 23. Desgraciadamente no vamos a estar en una de las grandes citas, que es este verano el Campeonato del Mundo en Australia, y el baloncesto español tiene que estar, por supuesto, en todas las grandes citas, y ese Europeo 23 es muy importante estar. Será un europeo clasificatorio para las Olimpiadas de París el 24, por lo tanto estamos preparando ese partido con el máximo interés, con toda la atención y como si fuera una final olímpica. Es nuestra final.
El reto que tiene por delante el técnico vigués Miguel Méndez es importante, ¿eh? Al frente de la selección española de baloncesto femenino, concentrados allí en Melilla estos días, y también el reto que tiene por delante, si nos referimos a su rol de entrenador de clubes, puede serlo también, ¿eh? Puede ser igual de importante, porque ha fichado Miguel por un nuevo club. Hace unos meses se despidió de su etapa en Ekaterimburgo, en Rusia. Eso ya es historia. Mira que ganó títulos con el Ekaterimburgo. Estuvo entrenando a las mejores jugadoras del panorama mundial, hablando de baloncesto, allí en ese equipo, en Ekaterimburgo. Pero la próxima temporada, nuevos retos, nuevas ilusiones para Miguel Martínez Méndez. Va a compaginar su rol de seleccionador con su función de entrenador en el Virtus Bolonia de Italia.
Bueno, con ilusión, porque cambia mucho para lo que estaba haciendo los últimos 4 o 5 años, ¿no? Jugando, entrenando, trabajando para el equipo UMMC Ekaterinburg en Rusia, pues la presión es máxima y entreno a varias de las mejores jugadoras del mundo con el objetivo de ganar títulos. Y en cambio, pues en la Virtus, bueno, es un equipo histórico en la sección masculina, podríamos decir un Real Madrid o Barcelona en España. Pero es verdad que la sección femenina está creciendo ahora, ¿no? Me parece que completamos ahora el cuarto año en la primera división, en la Liga 1, en Italia. Entonces, un trabajo más de construcción, de tratar de hacer el mejor roster posible, el mejor equipo posible para rápidamente ya estar peleando por todo. Pero como digo, es un equipo más en construcción, es un trabajo más de construcción, y para mí será un trabajo nuevo respecto a lo que he estado haciendo en los últimos años.
Queda dicho, Miguel Méndez, el entrenador vigués, nuevo técnico del Virtus Bolonia italiano. Vamos a seguir hablando de baloncesto, sigo con la pelota naranja encima de la mesa, porque nuestra próxima protagonista también es de las nuestras, una gran referencia aquí en Vigo si hablamos de este deporte, y también tiene que celebrar una buena noticia, ¿no? En este caso, como hablábamos antes de Miguel Méndez, nuevo reto, también eso es entendible como una buena noticia, pues en este caso un proyecto que continúa. Lo de María Araujo con el Spar Girona, que ha renovado, y tenemos que hablar con la protagonista de esta historia, con la propia María Araujo. María, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, bienvenida. Oye, que escuchábamos antes a Miguel, seguro que le va a ir bien en Italia, ¿no? Esperamos ya cositas importantes.
Hombre, y tanto que sí, ¿no? Yo creo que a Miguel siempre le va bien allí donde va, así que algo hará bien, así que seguro que en Italia también le va a ir súper bien.
Algo tenemos nosotros aquí en Vigo, porque sale buena gente, si hablamos de baloncesto, María.
Sí, eso parece, ¿no? Bueno, yo creo que también al final del Celta es una cantera buena y las jugadoras que salimos allí, pues yo creo que crecemos ya bien, bien enseñadas desde pequeñita, y después también tenemos la suerte de contar con Miguel, ¿no? como entrenador un poco como referente de Vigo, así que la verdad que sí, que muy bien.
Decía yo antes de saludarte que esto tiene que celebrarse, ¿no? Que es una buena noticia que María Araujo haya renovado con Spar Girona. Me imagino que no me equivocaba, ¿no?, diciendo esto.
No, y tanto que no. Yo estoy súper feliz, estoy súper contenta. Al final va a ser ya mi cuarto año en Girona. Así que, pues la verdad que sí, que hay que celebrarlo, ¿no? Que el club me quiera también después de todo lo que hemos pasado, ¿no? Después de la lesión de rodilla también en todo, y de yo sentirme también en Girona, así que es motivo de celebración, por supuesto.
Yo quería indagar en ese tema, ¿no? Que igual ha influido bastante, llegados a este punto, ha renovado con Spar Girona, no fue una temporada, o estos últimos meses no fueron muy sencillos para ti, por el tema de la lesión, apartada de las pistas muchos meses, mucho tiempo. Y el club siempre estuvo, y cada vez que hablábamos contigo para seguirte la pista, para que la gente que está aquí en Vigo pues tuviese en cuenta cómo ibas, qué tal de la lesión, cuando volviste también hablábamos, y siempre nos decías que, oye, se portaron de maravilla contigo.
Sí, estoy súper agradecida, ¿no? Al final he estado 10 meses fuera de pistas, que son mucho, mucho tiempo, y prácticamente llevo, ¿qué?, un año y un mes o algo así desde la operación, o sea, llevo muy, muy poquito para el tipo de lesión que es, y el club siempre se ha portado genial conmigo, un montón de facilidades, y bueno, siguen apostando por mí, ¿no? Entonces, yo les estoy muy, muy agradecida, que al final sentirse rodeada en estos momentos difíciles siempre se valora más, ¿no? Digo, las cosas van bien, siempre es más fácil, así que yo estoy muy agradecida a Girona por todo.
Claro, es que no es para menos, ¿no? Por eso lo comentamos y hay que ponerlo en valor. Antes, María, también escuchábamos a Miguel Martínez Méndez hablar de los retos que tiene por delante la selección española, suyos propios como seleccionador. No sé si tú te ves en alguno de esos escenarios que planteaba desde Melilla a Miguel.
Hombre, ojalá. No, yo creo que ya estando aquí en Melilla, pues siempre es una posibilidad de estar en todos esos escenarios, ¿no?, que comentaba Miguel. Al final, bueno, yo soy consciente de que aún estoy volviendo, ¿no?, de que siempre digo que mi recuperación aún no está del todo al 100%. Al final es un proceso. No tuve tiempo casi a jugar partidos, ¿no? Jugué 2 meses, creo. Y bueno, ahora pues estoy aquí aprovechando la oportunidad de poder entrenar con gente de mucho nivel, y también para encarar la temporada que viene pues ya lista, y que de cara al verano que viene pues poder estar en esos objetivos, ¿no?
Que seguro te va a venir bien, ¿no?, estar estos días allí con la selección española para coger ese tono, como nos dices, y poder celebrar aún más esa renovación con Spar Girona para cuando toque volver con el club catalán hacerlo ya al 100%, ¿no, María? ¿Ese es el plan?
Sí, y tanto. Al final venir a la selección siempre es bueno y siempre ayuda, y más yo creo que ahora a mí me ha venido mucho, mucho mejor, porque es que se me había hecho muy cortito, ¿no?, este año para mí, y este mes extra pues es algo muy bueno, así que yo estoy muy contenta y intentando aprovecharlo al máximo.
Que así sea, ¿eh? Y muchas gracias por atendernos, como siempre. María Araujo, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
En Radio Marca Vigo hablamos de cine de la mano de Cines Yelmo.
Claro que hablamos de cine, como todos los viernes en este programa en Radio Marca Vigo, pendientes de la cartelera de los cines Yelmo de nuestra ciudad, ya sabéis, tanto en los cines Vialia Premium como en los cines del Centro Comercial Travesía, pues ahí tenemos las novedades cada semana, cada viernes, en este programa, en este espacio, gracias a nuestro compañero Ramón Méndez. Enseguida voy a saludar a Ramón. Lo saludamos ahora dentro de nada, porque antes voy a recordaros a vosotros que podéis participar en los sorteos que tenemos habilitados aquí mismo a través de la vía telefónica, en directo y también en el Twitter. Lo primero, abrimos la línea. Los primeros en llamar se llevan estas 3 entraditas que tenemos como siempre para vosotros, para que podáis ir gratis al cine, a los cines Yelmo de Vigo. Si queréis entradas, solo tenéis que ser los más rápidos llamando 986-43-68-38 986-43-68-38. Entraditas para vosotros. Si estáis ahí rápidos con el teléfono, la línea, abierta ya y empiezan a sonar ahí al otro lado de la mampara, empiezan a sonar los teléfonos. Si no vais a estar rápidos o veis que os adelanta la gente aquí porque estáis llamando y la línea está ocupada, que sepáis que en el Twitter de la radio, @RadioMarcaVigo, tenemos otro sorteo habilitado, ¿eh? Vía Twitter hay una publicación anunciando la sección de cine, esta que estamos comenzando, y simplemente tenéis que hacer RT y seguir a la cuenta de la radio para participar. Y en cuanto termine el programa, pocos minutos después, pues como siempre daremos el ganador de esas entradas que sorteamos también en el Twitter. Dicho todo esto, explicado el asunto de las entradas, ya puedo saludar a Ramón Méndez. Moncho, ¿qué tal?
Buenas, Rimero, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Muy buenas, bienvenido. Pues por aquí, como siempre, como de costumbre, regalando entradas a la gente que nos escucha, a gente que quiere saber pues lo que hay en cartelera. Antes de nada, antes de meternos con las películas que se estrenan hoy, viernes 27 de mayo, que hay una ahí bastante importante, si a la gente le gusta Top Gun, pues que sepan que hoy se estrena la nueva. Pero antes de meternos con esto, el quiz de la cuestión en esta sección son, o gran parte de la sección se basa normalmente en los análisis de Ramón Méndez. ¿Has podido ir al cine ya o todavía no, Moncho?
No, tío, ya sabes que ahora estoy en ese momento vital. De hecho estoy, y esto es verdad, estoy ahora mismo con el niño en brazos, a ver si no le da por saludarnos aquí a todos.
Pues puedes decirle que nos salude, hombre, igual sale cinéfilo. Yo creo que va a salir cinéfilo, ¿eh?
Ojalá. De hecho, yo al mayor ya le empiezo a ver trazas. El mayor le empieza a tener así la busilla de ver cosillas.
Bueno.
Obviamente no tiene la capacidad de ver una peli de 2 horas. Pero ya los vídeos, las series así de 15, media hora ya está ahí metidillo y enganchadísimo. De hecho, todas las noches antes de dormir le pide un capítulo del Cartero Pat, que solo se ve si se porta bien. Y vaya si se porta bien todos los días para ver el capitulillo del Cartero Pat. Así que... Promete.
Estupendo. Oye, el peque, pues oye, puede ir por el camino, pero ya sabéis que si se cumple eso de tal palo, tal astilla, los hijos de Ramón Méndez serán cinéfilos y amantes de los videojuegos, Moncho. No, no les va a quedar otra, ¿eh? Yo creo que en esa casa no se respira otra cosa.
No, además la madre, sabes, de Soraya Alba es igual, también cinéfila y jugadora, así que hay una de dos. O acaban metidos ellos también aquí en el vicio o lo acaban odiando
hasta las narices. O sea. puede ser, no, pero claro, aquí hay un legado importante. ¿Quién no se acuerda de Marca Player en esta casa? Algún día volverá, Moncho, algún día volverá, yo lo dejo ahí, yo lo dejo caer.
Sí, no, eso está más que hablado, o sea, no nos hemos ido, estamos de pausa larga. No, porque ¿sabes qué pasa? Que al principio era rollo de la pausa porque van a hacer Ancho y tal, hace pues en 2019, y rollo de, bueno, ahora con el niño y tal, nos damos un descansito. Luego enganchamos 2 años de pandemia y ahora enganchamos con el segundo niño. Pero sí, la cosa es que cuando estén las cosas más calmadillas volveremos con Marca Player, por supuesto, que nos lo pasamos muy bien comentando nuestras cosillas y el público le gustaba, sí, así sí. Que menos que volver.
No, era un programa que funcionaba muy bien, ¿eh? Además, especialistas en videojuegos y tenía su tirón, su caché. De hecho, recibisteis premios bastantes, ¿eh? En lo que es ese sector. Estaba muy bien valorado ese programa. Por eso digo, ojalá vuelva algún día Marca Player de la mano de Ramón Méndez y Alba Calvo. Pero mientras tanto, pues nos seguimos deleitando con vuestros conocimientos cinéfilos, en este caso con los tuyos, todos los viernes aquí en esta sección, para hablar de los estrenos. Son dos pelis hoy, ¿no, Ramón? Bastante diferentes una de la otra.
Sí, tenemos una película de animación que ha sido una película muy, muy esperada, que es la de Jujutsu Kaisen Zero, que bueno, luego andaremos en el tema, y tenemos pues también el estreno de, ya decías tú antes, una película que recoge el legado de un clásico del cine y nos lo trae en la actualidad pues para revitalizar un poco la franquicia y contarnos una historia más de ese universo de Top Gun, que es una de las películas más queridas de la historia y que había muchas ganas también por parte de todo el mundo de que se estrenase esta segunda entrega. Así que bueno, dos pelis, uh-huh. Realmente son solo dos, pero el hype y todas las ganas que había por parte de los espectadores de ver ambas
son
estaban
potentes.
Por las nubes y sin duda van a ser grandes éxitos de taquilla.
Sin duda, ¿eh? Yo digo que tenemos pocos estrenos hoy, pero son interesantes y esperados los dos. Venga, vamos con ellos, empezando por Jujutsu Kaisen Zero, la película.
Yuta, feliz cumpleaños. Es una promesa. Nos casaremos cuando seamos mayores, ¿vale?
¡Una ambulancia!
¡Yuta! ¡No!
la maldición que te aflige.
Un poco intrigante, Ramón, este tráiler de Jujutsu Kaisen Zero, esta película que hoy se estrena, que es peculiar, es peculiar. Vamos a indagar en ella.
Sí, la cuestión de esta película, para que haya esa ansia para que hay para verla, que de hecho, bueno, por mi timeline de Twitter, lleva ya un día ahí en taquilla y todo el mundo hablando de ella ya en mis redes sociales. Que claro, me ponen también un poco los dientes largos, que claro, es una peli que dices, oye, pues pasó desapercibida, a mí no me suena de nada. ¿Por qué? Porque hay que estar un poco metidos en el mundo del manga y el anime, porque Jujutsu Kaisen es una de las obras más exitosas a día de hoy, que nada, o sea, se empezó a serializar el manga ya por 2018, obra de Gege Akutami, y enseguida se hizo una base de seguidores muy férrea, que están enganchadísimos al manga. Luego la serie de animación, pues, se hizo con una obra con muchísima, muchísima calidad, del estudio MAPPA. Y claro, ¿qué pasa? Que si tienes, es un poco lo que pasó también con Ataque a los Titanes, que igual fue un poco más fenómeno, más grande o tuvo más calado, pero un poco lo mismo. Tuvo una serie de animación muy potente, que arrasa en todas partes. Y claro, eso animó a la gente a meterse en materia, a querer más del manga. El manga está siendo publicado aquí, pues, por Norma. Y claro, esta película, pues, es una precuela, un poco el típico rollo de vamos a hacer una película basada en, pues, cómo podemos hacer para no pisar el manga o no pisar el anime que ya tenemos, o sea, no volver a contar lo mismo y tal. Pues se plantea un poco como precuela, que lo que te digo, muchísima gente muy enganchada a esta obra. Yo entre ellos, es una obra, la verdad, que está bastante bien dentro de lo que es un poco las obras de aventuras así juveniles, un poco, podríamos decir un poco, la verdad es que no lo compararía mucho, pero bueno, un poco en la línea, pues, lo que podría ser Naruto o Bleach, por ejemplo, por decir así, dos obras un poco más famosas. Y bueno, destacar también que me parece maravilloso el momento en el que estamos, en el que una película de estas, que a priori podría ser una película de nicho, pues que tenga un estreno por todo lo alto en los cines Yelmo, con el apoyo de Crunchyroll y con 6 sesiones, es decir, 6 sesiones. Yo, cuando era adolescente, yo, Ribeiro, se estrenaba igual una de cada 1000 películas o de cada 10.000 películas de estas, y se estrenaba, pues, con suerte, se estrenaba en los cines norte con 2 sesiones o con una, uh-huh. ¿Sabes? Que el rollo, no, tienes que venir el viernes a las 5 o el sábado a las 5 y ya está. Entonces, pues bueno, que haya así un estreno de gran calado y con tantas sesiones, pues la verdad es que es una buena noticia para los amantes de la animación japonesa. ¿Y qué nos prepara esta película? Que bueno, como buena precuela que es, también sirve para meterse en el universo de la franquicia sin necesidad de tener un gran conocimiento profundo de todo lo que en teoría pasa después. Uh-huh. Pues básicamente, bueno, este universo, que bueno, es importante decir también que en España Norma lo rebautizó como Guerra de Hechiceros. Pues básicamente es un universo en el que bueno, o sea, la gente tiene así emociones negativas, es una energía que se llama energía maldita, que brota naturalmente del cuerpo y claro, si no se controla, pues se desmadra y surgen maldiciones, pero que hay gente, hechiceros, que son capaces de controlarla y usar esa energía, pues, a su voluntad. Y esa es un poco la historia de Jujutsu Kaisen Zero, que básicamente es la historia de un chico de instituto que tiene una amiga, que son amigos ahí íntimos, pero ella tiene un accidente, fallece y se convierte en una de esas maldiciones y lo maldice de tal modo que siempre está pegado a él, y él, pues, poco a poco, pues, va a tener que convertirse en uno de estos hechiceros y aprender a usar ese potencial que tiene, pues, para la guerra, por así decirlo, que hay en marcha. Así que nada, cine de animación de muchos quilates, con una historia pues que es bastante prometedora, bastante interesante e intrigante, y con un universo que está enamorando a millones de aficionados en todo el mundo.
Una pregunta, Ramón, antes de terminar con este tema de Jujutsu Kaisen, esta peli que estamos analizando, que ya está en la cartelera de los cines Yelmo, ¿puede servir como recomendación para algún oyente que pueda estar un poco despistado por eso de ser una película, como decías tú, de nicho, pero igual no lo es tanto? Estamos hablando de manga, de anime, temática japonesa. Claro, si tú no eres fan de este tipo de películas o de este tipo de contenido, ¿es una peli que se adapta a todos los públicos o es una película muy específica?
Pues es un poco lo que te digo. Al ser una precuela, yo creo que se adapta bastante a todos los públicos. Lo que pasa es que, bueno, no todos los públicos, ¿vale? O sea, no caigamos en el típico error de pensar que por ser animación ya es para niños. O sea, es una peli No sé, ahora mismo no tengo el dato de qué clasificación por edades tiene, pero seguramente sea para mayores de 13, seguro. Entonces, bueno, es una película dura, oscura, con combates, con sangre. No es para los más pequeños de la casa, eso seguro.
Vale, pues aclaramos esto, sobre Jujutsu Kaisen 0, la película que ya está en cartelera, como también tenemos en la cartelera de los cines del Vialia y de los cines del Travesía, aquí en Vigo, Top Gun Maverick.
¿Qué tenemos por aquí? Yo creía que éramos especiales.
Chicos, este es Patán.
Hangman.
Pues eso.
¿Qué misión es esta?
Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco. Usted no era mi primera elección. Está aquí a instancias del almirante Kazansky, alias Iceman. Al parecer, él cree que aún tiene algo que ofrecer a la Marina. El qué, no lo sé.
Pues ya la tenemos aquí. Ha llegado la nueva de Top Gun a los cines, Ramón.
¿Qué me voy a contar? Yo creo que hay generaciones que hicieron con Top Gun. Y bueno, igual hay países en los que puedo tener menos calado, pero sobre todo en Estados Unidos se convirtió en religión. De hecho, yo creo que también que ahí puede afectar un poco. Lo comentábamos con Scream, ¿no? Como que Scary Movie y la primera Scream se confundían, que ya nadie tiene claro qué escena es de cuál. Pues yo creo que pasa un poco también con la primera Top Gun y la primera Hot Shots, que era la época en la que las películas de parodia se centraban en una cinta específica y parodiaban casi plano por plano las secuencias o los momentos, pues para hacer parodia de la película de éxito. Pero bueno, lo que quería decir con esto, pues lógicamente es que tuvo tal éxito la primera Top Gun que tuvo su propia parodia. Realmente películas así parodia bien hechas de 1-1, de que sea prácticamente la misma película, pues están los casos de las de Hot Shots, está Scary Movie, está Las locas aventuras de Robin Hood y pocas más realmente, el jueguito Frankenstein, pero son pocas, se pueden contar por los dedos de una mano, antes de que luego empezasen estas las llamadas movies, Disaster Movie, Super Hero Movie, todas estas que eran más un pastiche de minisecuencias de un millón de pelis. Pero bueno, que tiene ese honor, ¿no? De haber calado tanto en la sociedad que hasta tiene su propia parodia, que mucha gente pues no sabe ya qué escena es de la parodia o qué escena es de la película original, y da igual, se le tiene cariño igualmente. Además, bueno, temazos musicales que siguen siendo grandes éxitos a día de hoy, como la mítica Danger Zone de la primera Top Gun, un temazo impresionante. Y bueno, pues Tom Cruise que se mete en la producción, ha sido en parte él el que quiso resucitar la franquicia y un poco con Jerry Bruckheimer. Y originalmente esta peli pues estaba previsto para estrenarse en 2019 ya. ¿Qué pasó? Que dijeron, bueno, vamos a pulir un poco las secuencias de vuelo porque bueno, es difícil, lógicamente. Además, Tom Cruise, por si alguien no lo sabe, lleva una temporada obsesionado con no querer usar ordenador, no quiere usar CGI para nada, quiere que todos sean efectos prácticos, es decir, todas esas locuras que vemos en por ejemplo, en Misión Imposible, cuando él salta de un avión o va colgado lateral de un avión, etcétera, etcétera, no hay engaño, o sea, lo está haciendo de verdad. Lógicamente con un montón de medidas de seguridad y con mucho cuidado, pero no está Tom Cruise en su momento de querer usar ordenador, quiere que todo sea hecho a la vieja escuela, jugándose la piel el actor en todas las secuencias de acción, uh-huh. Y eso lleva pues que lógicamente en estas secuencias de vuelo de Top Gun pues hubo que darle una vuelta y para pulir algunas de las más complejas. ¿Qué pasa? Que el retraso se preveía que fuese pequeñito, pero llegó la pandemia y eso llevó pues que la película se retrasase hasta este momento en el que estamos ahora, ya en 2022, 36 años, que se dice pronto, 36 años después del estreno de la película original. Y precisamente esta segunda entrega, Top Gun Maverick, nos pone en ese mismo lapso de tiempo. Han pasado más de 30 años desde que pasó, desde que pasó todo lo que vemos en la primera cinta. Y nos vuelve a presentar a Maverick, a Pete Maverick Mitchell, que es Tom Cruise, que bueno, pues lleva todo este tiempo siendo uno de los mejores pilotos de la Marina de Estados Unidos y de hecho le encomiendan ahora volver a la academia de pilotos, o sea, donde era él el que acudía un poco como cadete a la academia en la película original, para que sea el nuevo instructor de vuelo de los nuevos pilotos. ¿Qué pasa? Que entre esos nuevos pilotos se encuentra Bradley Bazzow, el hijo de Gus, el compañero que había muerto en el accidente mítico de la primera película durante los entrenamientos, y que, bueno, estoy intentando recordar cómo se apellida, tenía un nuevo apodo, no era Gus, bueno, es igual. Total, que el hijo de Gus, pues que quiere superar a su padre y quiere ser mejor piloto que él, y eso pues lleva a Maverick, al personaje de Tom Cruise, a querer ayudarle, pues lógicamente, pues un poco con ese pesar adicional que tiene después de lo que le pasó a su amigo originalmente, y con esos fantasmas del pasado contra los que tendrá que luchar, pues para ayudar a una nueva generación de pilotos a brillar en el cielo, además en una época convulsa como puede ser la actual. Así que nada, volvemos a Top Gun, volvemos a la Academia de Pilotos, vuelve Maverick ahora como capitán instructor de vuelo, y vuelve los fantasmas del pasado con el hijo de Gus, que quiere superar a su padre y con el miedo de que le vuelva a pasar lo mismo, claro.
Pues ahí está, la nueva de Top Gun, explicada por nuestro compañero Ramón Méndez, y con eso, que no es poco, a pesar de haber sido tan solo dos películas. Cerramos la sección de cine de hoy, que tenemos que continuar, que ya está por aquí preparándose Raúl Rodríguez para una nueva entrega de Marca Motor Vigo. Moncho, gracias como siempre, buen fin de, un abrazo.
Bueno, y Pablo, se me acaba de venir ahora, Rooster, el nuevo apodo del hijo de Gus, el apodo es Rooster. Nada, solo quería dar el dato porque me quedaba ahí rayado.
Eso, claro, tú vete tranquilo, Ramón, vete tranquilo, lo apuntamos, Rooster, ahí está, queda dicho, y ya puedes ir a disfrutar del fin de. Un abrazo, Moncho, gracias.
Un abrazo, chao.
Marca Motor Vigo, con Raúl Rodríguez.
Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un viernes más a la sintonía del motor, último viernes de mes. Se acerca ya el buen tiempo, por lo menos vamos a pasar un fin de semana caluroso y de playa, aunque parece ser que la semana que viene se vuelve a chafar el tiempo, pero vamos a aprovechar lo que nos queda. Hoy os traemos un programa con muchas noticias, porque en los últimos días no hubo demasiadas presentaciones, no hubo momentos para conocer lo que nos va a llegar, sobre todo después del verano, pero sí se fueron dejando muchas pildoritas, muchas noticias, muchas novedades, precios, que también es importante conocer lo que se va a gestar en el mundo del motor, que os iremos desgranando como siempre a partir de un momento. Y comenzamos hablando de Smart, que sabéis que es una marca de vehículos pequeñitos, por decirlo de alguna manera, que se comercializaban siempre en los concesionarios de Mercedes-Benz, y que ahora, si queremos comprar uno, va a cambiar la forma, porque con la renovación de su marca y producto, Smart inicia un nuevo modelo de negocio. Y para poder atender a la totalidad de la demanda en España, pues Smart ahora firma un acuerdo de agencia para la comercialización de sus modelos con los concesionarios que pertenecen a la actual red comercial de Mercedes-Benz España. Las redes socios comerciales, de momento, se inicia con 17 concesiones, y en nuestra provincia pues va a seguir siendo responsabilidad de Automóviles Louzao, concesionario que tiene aquí en Vigo, en Pontevedra, pues va a ser el que va a comercializar Smart de una forma diferente a la que lo venía haciendo hasta ahora. El inicio de la web de comercio electrónico está prevista para septiembre de este mismo año, después del verano, y las primeras entregas van a ser en enero del próximo 2023. Aún así, Smart, tras la firma de los contratos de agencia, va a comenzar una fase de pre-reserva de la edición de lanzamiento del Smart Almohadilla 1 Launch Edition, donde se han reservado 74 unidades para el mercado español. Va a ser un modelo nuevo con un diseño completamente renovado y que va a ser un poquito, vamos a decir, que el lanzamiento de la nueva Smart. Al final viene siendo lo mismo, es decir, se va a vender en el mismo concesionario Mercedes, lo que pasa que ahora se van a diferenciar, es decir, va a haber una zona dedicada a Mercedes, otra dedicada a Smart, como ha ocurrido, por ejemplo, con Seat y Cupra. Cupra comenzó bajo el paraguas de Seat, ha ido avanzando y ahora los concesionarios se dividen en dos. Son concesionarios de Seat por un lado y por otro lado concesionarios de Cupra. Pues aquí, Smart y Mercedes, ocurre lo mismo. Y este Smart Almohadilla 1, como le quieren denominar, es un poquito el vehículo de lanzamiento que va a iniciar una nueva época, una nueva etapa en la marca y que, como siempre, va a ser una etapa que va a estar liderada por la electrificación, porque pues la electrificación ya no es futuro, es en realidad. La verdad es que en los cinco meses ya que llevamos de año, la mayor parte de presentaciones a las que hemos tenido oportunidad de estar, pues son de vehículos eléctricos. Cada vez se limita más las motorizaciones de motores térmicos, de gasolina y diésel, porque sabéis que 2035 se van a dejar de comercializar estos dos motores. Cierto es que 2035 estamos hablando dentro de mucho tiempo todavía, y con la configuración que vienen los coches hoy en día, a día de hoy, pues es una magnífica decisión comprarse un vehículo diésel o un vehículo gasolina, porque vamos a tener tiempo de sobra para amortizarlo. Ya otra cosa es si queremos dar el paso a la electrificación, empezar a ser un poco más ecológicos. Bueno, eso ya es otro tema, porque como hemos hablado más de una vez, son muchas las alternativas que hay a estos motores de combustión. Pero la verdad es que sois muchos los que nos preguntáis, oye, ¿qué coche me compro ahora? A día de hoy, a finales de mayo de 2022, cómprate el coche que quieras. No tengas problemas por gasolina o por diésel, porque aún faltan 13 años para que se dejen de comercializar. Y que se deje de comercializar no significa que no vaya a haber mantenimiento en lo que a recambio se refiere de esos vehículos, porque sabéis que es obligatorio, es por ley, que en el momento en el que se deje de comercializar un vehículo, durante los 10 años siguientes el fabricante tiene que suministrar recambios para ese vehículo. Con lo cual, si hablamos de 13 años para que se dejen de comercializar, si le sumamos 10 años más que vamos a tener garantizado el suministro de recambios, la verdad, no vamos a tener problema y no debemos de tener miedo para comprar este tipo de vehículos, porque vamos a tener pleno rendimiento. Y nos vamos a BMW, porque el nuevo BMW Serie 2 Coupé recibe dos motorizaciones completamente nuevas: el nuevo BMW 218i de 3 cilindros y el BMW M240i de propulsión trasera exclusivamente, y que se une en el tope de gama al BMW M240i X-Drive. Además de las notables mejoras en la dinámica de conducción respecto a la generación anterior, el nuevo BMW Serie 2 Coupé también ofrece un ambiente premium en el habitáculo, además de innovaciones de vanguardia en las áreas de control y de operación y conectividad. Además, los avances logrados con respecto al modelo predecesor se reflejan también en una gama mucho más amplia de sistemas de asistencia al conductor, y BMW ha dado ya los precios que tenía guardados y que ya sabemos en qué horquilla se van a mover. En gasolina va a haber seis modelos. Empezamos por el 218i de 156 caballos y que nos vamos a los 42.150 euros. Por 2.000 euros más, por 44.150, nos vamos al 220i, que es un motor de 184 caballos de potencia. Ya damos el salto, ahí ya nos vamos a 245 caballos con el 230i y nos vamos a un precio de 47.700 euros. El M240i de gasolina, aquí ya también hablamos de una potencia elevada, 374 caballos y el precio evidentemente se sube un poco a los 67.800. Y el X-Drive, misma potencia, 374 caballos con 71.200 euros. Y vamos a tener un único motor diésel, el 220D de 190 caballos, que va a estar en 48.050 euros. Como veis, una gama amplia, un vehículo con una línea realmente espectacular, muy, muy, muy atractiva y una respuesta de motor evidentemente muy, muy potente.
¿Dudas sobre la electrificación? En Marca Motor Vigo resolvemos todas las incógnitas que genera este nuevo tipo de movilidad. Y lo hacemos de la mano de Opel Stellantis and You Vigo, tu concesionario del Rayo en la Avenida de Madrid 2325.
Y bueno, sois muchos los que nos preguntáis si me compro un vehículo eléctrico. ¿Tengo que aumentar la potencia contratada en la vivienda para poder cargar el vehículo? Bueno, la verdad es que la tendencia actual es que cada propietario del vehículo eléctrico instale el punto de recarga enganchado al conductor de su propia vivienda. Si el vehículo eléctrico se carga por la noche, cuando el resto de los dispositivos o aparatos que consumen electricidad se encuentran apagados, normalmente no suele ser necesario ampliar la potencia contratada. Y vamos a poner un ejemplo de cargar un vehículo durante el día o la noche, teniendo en cuenta que disponemos de un mecanismo que permite que al alcanzar la potencia contratada nos salte. Vamos a poner que tenemos 3,6 kilovatios contratados en nuestro domicilio. Durante el día pues vamos a tener enchufados un televisor, la lavadora y el frigorífico, que en total nos consumen 2,3 kilovatios. Entonces, si queremos cargar nuestro vehículo eléctrico, tenemos que hacer los 3,6 que tenemos contratados menos los 2,3 que están consumiendo en esos momentos, nos deja que una potencia disponible para utilizar y que no nos salte el limitador de 1,3 kilovatios. ¿Esto qué implica? Pues bueno, que si queremos cargar el vehículo durante el día utilizando pues eso que tenemos cargado, pues el tiempo de recarga evidentemente se va a alargar en el tiempo porque nos vamos a ir a las 23 horas. Ahora cambiemos. Imaginemos que tenemos la misma potencia, 3,6 kilovatios, pero vamos a cargar el coche de noche. De noche el televisor lo tenemos apagado, con lo cual no nos consume. La lavadora la tenemos apagada, porque además no podemos molestar a los vecinos, con lo cual tampoco nos consume. Y únicamente vamos a tener enchufado el frigorífico, que nos va a consumir 0,3 kilovatios. Esto nos da que la única potencia que estamos consumiendo en esos momentos son 0,3 kilovatios, que restando de los 3,6 que tenemos contratados nos permite cargar a 3,3 kilovatios. ¿Y esto qué hace? Pues que si durante el día tardamos 23 horas, por la noche solamente nos va a tardar 9 horas. Es decir, que podemos por la noche llegar con el coche, ponerlo a cargar y cuando nos vayamos al día siguiente tener el coche completamente cargado. También es cierto de que hay que tener ciertos factores que hay que tener en cuenta para considerar si debemos aumentar o no la potencia. Primero, como os decía, saber exactamente qué potencia es la que tenemos contratada, el horario de recarga, si es de noche o de día, el tiempo necesario para la recarga y el tipo de vehículo y, como ya hemos hablado más de una vez, la capacidad de la batería. Otra pregunta que nos hacéis: si hay que pedir permiso en la comunidad de propietarios para instalar un cargador. Y en relación a los permisos necesarios para instalar un punto de recarga privado, es importante que resaltemos que, de acuerdo a la nueva ley de propiedad, a la ley de propiedad horizontal, la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, solo requerirá la comunicación previa a la comunidad. Es decir, que no hay que pedir permiso a la comunidad, hay que decirle únicamente a la comunidad que lo vamos a instalar. Y la comunidad no se puede negar en ningún momento. Son pequeñitas cosas que tenemos que saber porque pues el vehículo eléctrico ya lo tenemos ahí.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
A Xunta de Galicia traballa para mellorar a nosa sanidade pública. Deste xeito, Galicia camiña cara a unha atención primaria máis accesible e cercana, personalizada en cada paciente, que será atendido polo profesional máis axeitado á súa demanda.
Buscamos mellorar os tempos de espera grazas a medidas de apoio que permiten a renovación de tratamentos crónicos ou a devolución de chamadas perdidas. Aumentan as prazas de especialistas en atención primaria, técnicos de saúde, persoal de medicina, enfermería e farmacia. E tamén medra a capacidade para realizar diagnósticos e consultar resultados.
Un paso adiante na mellora da atención primaria para coidar do que máis importa. Infórmate en sergas.gal. Xunta de Galicia.
Llevan años diciéndonos que el futuro sería electrificado. Pues ese futuro ya está aquí. En Opel Stellantis en Vigo tenemos todos los vehículos electrificados a tu disposición. Ven a probarlos en la Avenida de Madrid 2325 y déjate sorprender.
¿Te imaginas la sensación de libertad practicando tus hobbies sin gafas ni lentillas? Pues tengo una excelente noticia. Con la cirugía láser de Clínica Baviera podrás corregir tu problema de miopía, hipermetropía o astigmatismo y así decir adiós a tus gafas. Además, la primera consulta es gratis.
¿A qué esperas? Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y di adiós a tus gafas.
Renoir. Extrovertido con tus amigos. Tímido con desconocidos. Familiar. Trabajador. Pasional con el fútbol. ¿Eres tú? Híbrido por naturaleza. Nuevo Renault Arkana E-Tech híbrido, ahora con Renault Care 5.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
A Deputación de Pontevedra reúne os días 1 e 2 de xuño as maiores referentes do feminismo nunha nova xornada da Escola María Vinials, no Castelo de Soutomaior.
O segundo Encontro Nacional de Políticas Públicas e Igualdade, coordinado por Rosa Cobo, porá o foco nesta ocasión sobre a violencia sexual e as diferenzas de xénero que persisten no ámbito universitario e na cultura.
Inscríbete para asistir ás ponencias en depo.gal.
A igualdade, unha meta irrenunciable na xenda das políticas públicas.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Descarga ya la app de Radio Marca Vigo. Las últimas noticias del Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android e iOS. Llévate la radio que hace afición a todas partes.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Marca Motor Vigo, con Raúl Rodríguez.
Y vamos a afrontar la recta final del programa y os voy a hablar de un detalle, de unas cifras que igual a vosotros os sorprende como a mí, y es que en los 4 primeros meses de 2022, de este año, se han matriculado un total de 1.434 nuevos vehículos de la marca Tesla. Según los datos, la Comunidad de Madrid es la que más matriculaciones lleva, con 435 unidades, seguida de cerca por Cataluña con 406, y Galicia ocupa la sexta posición a nivel nacional con 41 unidades. De los 1.434 nuevos vehículos que se han matriculado, la gran mayoría corresponden al Model 3 de cuatro puertas. Las comunidades autónomas en las que más vehículos de este modelo se han matriculado siguen siendo Madrid, con 347, Cataluña 295, Valencia 146, Andalucía 96, y aquí vamos un poquitín más rezagados, ya con 38. El segundo modelo de la marca con más matriculaciones es el Model Y, con un total de 299 coches, y como siempre, aquí va primera Cataluña con 110 matriculaciones, Madrid 88, Valencia 34 y en Galicia únicamente fueron 3 los vehículos que se matricularon desde Tesla. Y vamos a hablar con noticias nuevas y buenas noticias, porque llega al concesionario Stellantis Opel Anjou de Vigo el nuevo Opel Astra. Sin lugar a dudas, Astra es Opel Astra es una palabra que a vosotros os suena mucho, porque es un vehículo que lleva en el mercado pues aproximadamente desde el año 91, cuando fue el heredero del extinto Opel Kadett. De los más jóvenes seguro que no os acordaréis de este vehículo. Los que ya tenéis un poquito más de edad seguramente os acordáis de aquel Opel Kadett GSI, que era una locura en la carretera. Bueno, el nuevo Opel Astra llega pues con un diseño completamente nuevo. Ya están los concesionarios, ya os podéis acercar por la Avenida de Madrid 23-25, donde en Opel Stellantis Anjou Vigo tienen el vehículo expuesto. Un vehículo que da evidentemente el salto a la electrificación, con una unidad híbrida enchufable que desarrolla 225 caballos de potencia. Un vehículo que el frontal incluye el nuevo lenguaje de iluminación de la firma alemana. Un lenguaje de iluminación realmente importante, porque es habitual que cuando rodemos de noche tengamos que andar a jugar pues con las largas y las cortas para no molestar al vehículo que nos viene de frente. Este nuevo sistema acaba con eso. Llevamos siempre que el vehículo detecte que puede las largas, y en el momento que de frente detecta alguna luz de algún vehículo que viene o algún camión, automáticamente ajusta todos los LEDs que lleva en el sistema de iluminación para que se apaguen los que van a molestar al vehículo que nos viene de frente, se incremente la iluminación por la parte derecha por donde rodamos, y que eso nos evite distraernos de tener que andar a cambiar de un lado a otro. La batalla gana, sabéis, vuelvo a insistir una vez más para que tengáis conocimiento, la batalla es la distancia que hay desde el centro de la rueda delantera hasta el centro de la rueda trasera, pues bueno, aumenta en 13 milímetros, pasamos a 2.675 milímetros, y ¿eso qué hace? Pues que nos permita una mayor amplitud de las plazas interiores. Maletero, importante también, 422 litros. Y como os digo, si os interesa, Avenida Madrid 23-25, Opel Stellantis Anjou Vigo, que os van a dar una muy buena información. Y no nos queda tiempo para más, se acerca el final del programa. Nos despedimos, volveremos el próximo viernes con más de información del motor. Como siempre, saludos, ser felices y cuidado en la carretera.
Le decimos adiós a Raúl, se termina Marca Motor Vigo y también se termina el programa, que tenemos que cerrar esta entrega de Directo Marca Vigo de viernes 27 de mayo. Llegamos a las 3 de la tarde, gracias Paula por cumplir en la técnica y gracias también a vosotros por escucharnos, como siempre, desde el otro lado. Buen fin de semana, chao.
you don't have to hide.